Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy el saludo va a España, directamente a la madre patria. Ahí está Miriam Leiva y también Ricardo González Alfonso, nuestros periodistas invitados. Acá en el sur de la Florida, sin moverse, Johnny Hilfer, esperando las vacaciones. Y sigue serio, May Vázquez, nuestro asistente técnico. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Pues bienvenidos todos, por supuesto. Y usted dice que nos vamos a España. Y cuando usted dijo nos vamos a España, claro, tanto a saludar a Ricardo como a Miriam. Me acordé que por acá, por el sur de la Florida, por Miami, anda el príncipe.
Sí, la esposa sí, también
y
anda.
Y Leticia, nuestra colega, la periodista Leticia.
Están participando en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro de Miami, que por cierto, estaba leyendo algunas de las informaciones. Es una de las más grandes que se hacen en el mundo, la Feria del Libro de Miami. De hecho, es la más grande que se hace, creo que en Latinoamérica, tengo entendido.
Y este año la dedicaron a España.
A España, y por eso está el príncipe y Leticia. Así que, bueno, pues mire, hay gente por ahí que han hecho hasta colas y todo, tumulto, para verlo.
Pues hombre, oígame.
Ayer vi eso en la televisión.
Ganas de retratarse con ellos.
No, ni tan siquiera, nada.
¿Para qué? Entonces,
para verlos pasar horas ahí esperando ahí para ver pasar al príncipe. Yo no llego a tanto, pero bueno, saludos.
Salúdelo de mi parte.
Sí. Saludos a May Vázquez, a Johnny Hilfer, a todos nuestros radio oyentes, ya en solamente minutos, con Miriam Leiva, con Ricardo González, en las noticias más importantes del momento. Y hoy vamos a transmitir o a retransmitir íntegramente en el programa el discurso de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor John Kerry, un discurso que dio su primer discurso, su primera visita a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Allí habló de Cuba e interesante, por lo menos, escuchar lo que dijo el secretario de Estados Unidos. Eso va a ser, por supuesto, durante el programa. En la segunda parte del programa vamos a dedicarlo a escuchar la retransmisión íntegra del discurso.
Me parece muy bien. ¿Y con qué comenzamos?
Comienzo con algo que me llamó mucho la atención. Yo de niño me quedé medio que con un trauma de aquellas cosas que hacía Fidel Castro, que ligaba una vaca con otra.
Eso era genial.
Y entonces una vaca daba leche, la otra daba carne, un toro daba no sé qué cosa, un toro esto. Se volvió loco con las vacas. Y era la vaca.
Un muñeco mandado a dormir a la gente a las 8 de
sí,
la noche.
Sí, esa era la calabacita, sí. Pero bueno, pero con las vacas. Cruzaba una vaca con la otra, un toro con el otro. Y aquello era un dolor de cabeza.
¿Qué se descubrió?
Bueno, un robot ahora que trata las vacas.
¿Cómo? Perdóneme, ¿en Cuba un robot?
No. Si fuera en Cuba, óigame, si esto hubiera sido en la época de Fidel Castro, cuando estaba activo, amigo mío. Óigame, ya no, ya. Bueno, ahora le leen las noticias. Dice la información, el robot que calma a las vacas lecheras. Su nombre es Robert y ha sido todo un éxito, tanto con vacas lecheras como con productores rurales en Australia. Robert es el nombre del robot creado por la Universidad de Sydney para arrear vacas desde el campo de pastoreo hasta el establo de ordeño. El robot sorprendió hasta los propios investigadores por la facilidad con que las vacas aceptaron su presencia. Dado que Robert se desplaza en movimientos de velocidad estable, los animales, o sea, las vaquitas, responden desplazándose en forma efectiva y tranquila, con calma. Esto lo dijo la experta en producción lechera de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Sydney. Otros tipos de robots ya son utilizados en el ordeño, pero los investigadores querían explorar sus posibles usos en diferentes áreas de la producción lechera. Así que hay que ver a Robert, es un robot que va por el campo, va por los cuartones y entonces le va diciendo a las vacas, vengan conmigo, y las vacas lo van siguiendo, las lleva como si fueran estos perros que arrean las vacas o los caballos que arrean las vacas, no. Robert va, lleva a sus vacas, las lleva al establo y ellas con calma, allí cuando llegan están relajaditas y la leche abundante. Así que fíjese esto, un robot que arrea las vacas para llevarlas al establo a ordeñar. Esto me llamó muchísimo la atención y me acordó de mi época de niñez con aquellos cruces de vaca 1, la vaca 2, la vaca 3 y el toro 1, toro 2, toro 3 y el 1 con el 3 da no sé qué cosa. ¿Se acuerda
mi amigo,
de aquello?
Alguien se queda sin trabajo pronto.
Bueno, sí, el pobre campesino que tiene que arriar las vacas.
Ahí está el problema.
Ya hay un robot que lo hace.
Para la fila del desempleo.
Pero todavía el robot es, digamos, mandado por un hombre. O sea, el robot es manejado por una persona, pero lo dice la información, pero no se descarta que en el futuro el robot lo haga todo. Ya no haya una persona para hacerlo.
En cualquier momento aparece un robot que sustituye a los técnicos de audio.
Bueno, ya hay una locutora en Japón que da las noticias. Sí. Yo, la verdad que los técnicos sobran, porque ya si a las 8 en punto de la noche, cuando empieza a salir el programa, ya automáticamente se abre y digo, buenas noches, saludos, bienvenido, ¿para qué hace falta un técnico ahí?
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está usted?
No, yo estoy esperando a que ustedes terminen el comentario y me digan cuando a Cuba llega el robot con las vacas.
Oh, bueno, yo creo que primero tienen que llegar las vacas y después el robot.
Bueno, hay una cosa.
Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, un saludo para Miriam, para el pueblo de Cuba y por supuesto para ti, José, y para Amado Gil y así como los técnicos que hacen posible este programa. Pero hay que tener en cuenta, Amado hablaba de cuando su niñez, las vacas F1 y F2, que quiere decir Fidel 1, Fidel 2, de aquellas ligas y la famosa Rosa Fe y todo aquel parafernalia vacuna.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando regresamos, ya regresamos con las noticias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que Cuba está experimentando cambios positivos, pero advirtió de que esos cambios no deben cegar a la comunidad internacional sobre la situación de autoritarismo que vive la isla. Si bien vemos con buenos ojos algunos cambios que se están dando en Cuba, estos cambios no deben cegarnos sobre la situación autoritaria a la que se enfrentan los cubanos, dijo Kerry en su primera intervención ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. El secretario de Estado insistió en que si no hay más cambios pronto en La Habana que permitan a sus ciudadanos gozar de los derechos de la Carta Interamericana, el siglo XXI continuará dejando rezagados a los cubanos.
Efectivamente, fueron las declaraciones de Kerry, un discurso que lo dedicó para hablar del cambio climático, para hablar de la educación en el hemisferio y para hablar también sobre democracia, sobre la importancia de la democracia.
A mí me llamó la atención que un poco el secretario de Estado reconoce de que en Cuba hay cambios.
Sí, está reconociendo que hay cambios.
Porque lo dice, si bien vemos con buenos ojos algunos cambios que se están dando en Cuba, así que reconoce Estados Unidos que en Cuba hay cambios.
Bueno, está hablando los cambios, sí, pero al mismo tiempo está diciendo ¿qué? Que estos cambios no son los que se necesitan,
claro,
dentro
que no,
de Cuba.
Pero dice, exacto, que hay cambios.
Exacto, bueno, cambios claro que hay. Todo el día posterior es distinto al día anterior. Cambiar, por ejemplo, que un cubano pueda tener un negocio, aunque sea de limpiador, de estupidor de baño, es un cambio, antes no se podía hacer.
Va un poco en la dirección de lo que expresó acá en Miami el presidente Obama, ¿sí o no?
Bueno, es el mismo gobierno, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Miriam Leiva. Kerry es el secretario de Estado.
Sí, hola, sí.
Sí, adelante.
Eso mismo estaba yo pensando, ¿no? Que, bueno, ya Obama había esbozado esta idea cuando estuvo en Miami recientemente, y creo que es una política muy inteligente de la administración Obama, o sea, esa del contacto pueblo a pueblo, y estimulando, por ejemplo, esto que permitió el envío de remesas, los viajes de cubanoamericanos a Cuba, y de muchos cubanos que vayan a Estados Unidos, y creo que inclusive eso debería incrementarse hacia los norteamericanos que vayan más a nuestro país, porque indudablemente siempre dejan un ejemplo, siempre una idea, hasta la persona que menos se lo imagine, nada más que con ver los cubanos cómo progresan los que están del lado de allá por su trabajo futuro, pues eso es importante. Entonces, creo que sí, que efectivamente hay un reconocimiento de que hay cambios en Cuba, lo ha habido, lo que pasa es que el gobierno trata de hacer los menores cambios posibles, queriendo preservar el sistema, sabiendo que la situación económica es muy crítica, y porque teme que una apertura económica pues conlleve demandas de apertura política. Pero de todas maneras es innegable que ha habido cambios limitados, lentos, que no es lo que necesita absolutamente el país, pero bueno, por ese camino se puede explorar, bueno, otras relaciones que en el caso del gobierno cubano no da opción, ¿no?, a un mejoramiento de relaciones con Estados Unidos. Pero de todas maneras sí, esa diplomacia pueblo a pueblo es muy importante, aunque Kerry deja bien sentado, como bueno lo hace también Obama, que eso no se va a, o sea, que no significa que se vaya a pasar por el alto violaciones de derechos humanos en Cuba, la represión a los opositores, y sobre todo que Cuba debe insertarse, bueno, en la comunidad internacional como es hoy día, como es el siglo XXI, no como se le ocurre al gobierno cubano, que es llevando cada día más atrás, que bueno, estamos dentro de poco en la época de las cavernas. Y además el discurso de Kerry creo que es muy importante también en su proyección hacia América Latina, para empezar, que él sorprendió diciendo que bueno, que ya la doctrina Monroe era una cosa, un error del pasado, y que eso nunca más existiría, porque eso fue otra época de que se veía como intervencionismo Estados Unidos, y que esta es una época de cooperación, de colaboración, de comercio, y bueno, de inversiones conjuntas, o sea, que estamos en una época de integrar las Américas realmente, y eso también le quita aire a estos países autoritarios, Venezuela, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y por supuesto Cuba, en toda su política contra Estados Unidos, y además en su política que sí es intervencionista a través del ALBA, ¿no?, y los petrodólares venezolanos que cada día se acaban más. Creo que ha sido un discurso positivo, muy bueno y además objetivo, muy objetivo.
Claro que sí. Yo solamente cuando, como cosa anecdótica, ¿no?, ya paso, Ricardo, cuando habló y dijo la doctrina Monroe se ha terminado, todos los presentes allí en el comenzaron a aplaudir. Fue el único momento en que se aplaudió el discurso de John Kerry en la OEA.
Repetimos que más adelante estaremos pues poniendo a consideración de ustedes nuevamente la intervención de Kerry ahí en la OEA.
Ricardo.
Yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo con que existe el contacto pueblo a pueblo, y lo que ha referido el secretario de Estado de Estados Unidos con relación a la América Latina. Pero con relación a los supuestos cambios que han habido en Cuba, yo quiero analizarlo o abordarlo desde dos ángulos. Primero, recordar que son cíclicos. Hubo cambios de apertura del trabajo por cuenta propia en los años 80 con los mercados libres campesinos, en los 90 con precisamente con los cuentapropistas, y se van abriendo y se van cerrando de acuerdo a las diferentes coyunturas. Y en cuanto a esos cambios más contemporáneos, pues lo que va haciendo el gobierno es legalizar lo que la población, para sobrevivir, ha venido haciendo de forma ilegal. O sea, que el gobierno va detrás de lo que el pueblo se ve obligado a hacer para poder sobrevivir, para poder subsistir. Por tanto, yo esos cambios realmente no me ofrecen ninguna novedad es más de lo mismo y, en mi opinión, al menos, no habrá cambios genuinos mientras no existan en Cuba cambios políticos. Mientras los cubanos no puedan decidir libremente cuál es el futuro que desean. Solo entonces podemos integrarnos a esa América Latina a la cual pertenecemos por razones culturales, históricas, en fin, porque somos parte de esa área geográfica.
Uh-huh. Muy bien, vamos a la otra información entonces. Yo creo que es importantísima, viene desde Venezuela, el rector electoral Vicente Díaz, que por cierto es el único de los cinco identificado con la oposición al presidente Nicolás Maduro, dijo que la campaña electoral para las municipalidades, estas campañas, pudiéramos decir, locales.
Las campañas locales,
porque
claro.
Porque son por cada municipio, ¿no? Del 8 de septiembre, ha arrancado con un desequilibrio terrible y tremendo, así ha dicho él. Arrancó muy mal, porque arrancó con una situación de desequilibrio a nivel de medios de comunicación muy terrible y tremendo a favor de los candidatos oficialistas, declaró Díaz a la emisora Unión Radio. Díaz indicó que en la reunión del directorio del Consejo Nacional Electoral de esta semana instará a sus cuatro colegas a que se tomen acciones para parar esto, aunque no proporcionó detalles de los estudios en los que basa su denuncia. El mismo Maduro, añadió Díaz, con su prácticamente cotidiana cadena nacional de radio y televisión, ha contribuido a tal supuesto desequilibrio y también al decretar el 8 de diciembre como el Día de la Lealtad de Hugo Chávez.
Imagínense usted. De todas maneras, claro que sí. Si ya desde la época de Hugo Chávez vienen los cierres de las estaciones de televisión, compras, dudosas compras de otras estaciones de televisión que pasan a ser de, pues, prácticamente de una emisora neutral donde se le da participación a la oposición a solamente dar el discurso gubernamental. Entonces, cuando no hay prensa, ¿cómo usted va a hacer campaña? Imagínese usted.
Miriam, me decía un amigo, perdóneme, me decía un amigo venezolano que entre muchos venezolanos se comenta de que en cualquier momento tratan de llevar a Hugo Chávez a los altares. Miriam Leiva.
No. Esto de la campaña electoral ha sido, pues, bueno, falseada totalmente desde la época de Chávez, ¿no? O sea, ellos tienen el control de todos los medios y cada día más, pues entonces lo utilizan tanto los medios masivos de, digamos, de difusión, la televisión, la radio, etcétera, como también la campaña, el dinero, las posibilidades económicas para hacer la propaganda afuera. Pero además de esto hay una cuestión muy sintomática y muy llamativa, ¿no? O sea, las municipales, las elecciones municipales son de diciembre, pero sin embargo el Maduro ha declarado el día 8 de diciembre el Día de la Lealtad a Hugo Chávez.
¿Por qué?
Entonces, por otra parte, hay que no sé en qué considera la lealtad, si es que hay que estar, como dicen ustedes, rezándole, o si sencillamente sí creo que es un ardid de él para que, como es lealtad a Hugo Chávez, pues se vote al partido y a los representantes del partido de Hugo Chávez para ser leal a Hugo Chávez. O sea, que es una maniobra que es increíble que sea ese mismo día, que además creo que ese día también es el Día de la Virgen de la Merced, ¿no? El día 8 de diciembre, casualmente, o porque él lo ha fijado así, porque siempre tiene que, además, muy reverenciada, ¿no? Y entonces es lo mismo que ha hecho ahora con la ley esta habilitante a él, y es que sencillamente se quiere convertir en un sátrapa. Ya de hecho casi lo es, porque hace lo que quiere allí, ¿no? Ya por decreto va a estar mandando, lo mismo hace nacionalizaciones, que reparte, que quita, en fin, que lo que cada día está haciendo de Venezuela un caos mayor, y donde por esa forma no se podrá resolver los grandes problemas a los que ellos lo han llevado, económicos, ni mucho menos la corrupción y la criminalidad que hay en ese país.
Exacto. Claro, el 8 de diciembre es el día de la Purísima Concepción.
En la Purísima Concepción.
Sí, perdóname, el día 8 de diciembre, rectifico, es el día de la Inmaculada Concepción de María.
María,
ese es el día.
Exactamente.
Ese día, 8 de diciembre.
Pues, el día de la lealtad.
Perdona, yo me equivoco porque es que mi mamá se llamaba Concepción de las Mercedes.
Ya. Por eso es, claro.
Yo lo tengo fijado así porque además era cumpleaños de ella.
Las,
¿no?
las Mercedes, 24 de septiembre.
Ricardo, exacto. Su comentario.
Pues yo estoy de acuerdo en que todo esto se trata de una manipulación de las elecciones, lo cual es propio de los regímenes que aspiran a convertirse en dictaduras al menos autoritarias o totalitarias incluso. Algo similar ocurrió en la Europa del Este dos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en los años 47 y 48. Y tenemos un ejemplo mucho, y lamentablemente mucho más cercano a todos nosotros, que es el caso de Cuba, donde se abolió todo tipo de libertad electoral, se creó una asamblea popular que no es nada popular y se manipuló de tal forma que no son más que personas que saben levantar la mano para aprobar unánimemente cualquier cuestión. Y eso es lo que se propone Maduro con todas estas manipulaciones, con, como bien refería Miriam Leiva, con la ley habilitante que le da plenos poderes durante un año para poder tomar las medidas absurdas. Pero todo esto además demuestra que un país tan rico como Venezuela, tan rico en petróleo, pues sencillamente va al caos cuando la administración sigue la tozudez ideológica y no el razonamiento de la libertad de comercio, de la libertad económica.
Bueno, queda poco tiempo. Podemos adelantar también otra nota en el programa, y es que al menos 87 presos políticos hay actualmente en las cárceles cubanas, y esto de acuerdo al informe de la comisión que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Dice la documentación, 87 casos de presos políticos que cumplen condena en Cuba, incluidos 6 que en el 2013 fueron adoptados como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Claro que sí, no nos queda tiempo para discutir la noticia, para hablar, pero desafortunadamente sigue estando Cuba, de acuerdo a la comisión, sigue estando en el primer lugar del hemisferio occidental al tener el mayor número de presos políticos que existe, 87 presos políticos. Ya con la existencia de uno significa que se coartan las libertades, ¿no? Porque no hay alguna libertad, se ha coartado cuando va a la prisión. En Cuba hay 87. En este momento.
Muy bien, muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a Ricardo González Alfonso allá en España, y al regresar.
Al regresar vamos a tener el discurso de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington.